Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa. Escucha a los expertos en Derecho al Aire, conducido por los abogados Maximiliano Lomelí Cisneros, Marta Patricia García Rodríguez y José Antonio Torres Arteaga. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal a todos? Tengan buenos días. Hoy 12 del día exactamente. Buenos días, nos acompaña la doctora Marta Patricia García Rodríguez.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias.
El abogado José Antonio Torres Arteaga.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí en esta radio.
Y un servidor Maximiliano Lomelí Cisneros, Max Lomelí para ustedes. Y bien, hoy iniciamos 8 de julio del 2025 con una dinámica que queremos que la comunidad entienda mejor, la asesoría legal, sobre todo las diversas violaciones al Estado de Derecho, las violaciones a los derechos humanos, y comentarles un poco cómo lo vamos a desarrollar, qué vamos a hacer. La tarea principal de nosotros pues es que ustedes nos hagan preguntas, nosotros contestamos, pero vamos a tener temas específicos cada martes, todos los martes a las 12 del día, una hora de transmisión directa por el 104.3 FM de Radio Universidad. También quiero decirles que les dejamos en nuestras redes sociales, es radio.udg.mx/Vallarta y www.vallartapodcastudg.com, operacion.radio.pb@gmail es nuestro correo electrónico .com, y por Facebook, Twitter, y obviamente pues, transmitido por el 104.3. Nuestros teléfonos es el 226-2233 y el 226-2266. Tenemos un 01-800-337-6314 y como teléfono directo por WhatsApp para sus preguntas también y hacernos llegar sus dudas y nosotros también contestarlas. Tenemos el 322-11-89-634. No lo olviden, pueden estarnos consultando en línea. También otra de las principales tareas que hablábamos con la doctora Marta Patricia y el abogado José Antonio Torres Arteaga es que vayamos a las comunidades a futuro para que la transmisión en vivo, donde sí se nos permita, toda la región que abarcamos, claro, estar en las plazas públicas, algunas invitaciones de escuelas, con gusto atenderemos. También tendremos que poder estar al acceso del ciudadano que va a consultar sus expedientes a los juzgados en las áreas públicas que se nos permita tener acceso, con gusto estaremos transmitiendo desde ahí, y también afuera, obviamente, de las fiscalías. Nuestra idea, pues, es el formato de Derecho al Aire llegar a todas las comunidades de la región con cabecera principal en Puerto Vallarta. Marta.
Bueno, eso es un tema muy importante porque es un tema innovador, sobre todo es un programa innovador en el cual, pues, como lo acaba de decir el maestro Max, vamos a estar al pendiente de sus necesidades, de qué es lo que socialmente se requiere, y estaremos con mucho gusto apoyando a aquellas personas que requieran de nuestra experiencia, sobre todo en temas que pudieran ser de su interés, no solamente de los temas que nosotros pudiéramos entender o estar acorde a nuestra profesión, sino también todos aquellos temas que pudieran estar en los juzgados o en áreas importantes, poderles ayudar un poquito. Aquí también nuestro compañero pues tiene una gran formación penalista, entonces él también podría ayudar, ¿no? Pero hoy tenemos un tema muy importante, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros el tema que nos vamos a concentrar, pues de ahí deviene la impartición de justicia, es sobre la reforma al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre del 2024, pues finalmente llegó una etapa en que la sociedad exigía cambios en el sistema del Poder Judicial, traumático en algunas ocasiones, y esa parte nosotros aplaudimos el decreto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel tiempo, y nos llena de mucha satisfacción. Ya nos explicará la doctora Marta Patricia García y el abogado José Antonio Torres Arteaga la manera en que se hizo este decreto y sobre todo el contenido del mismo, por la integración del sistema de justicia en nuestro país, iniciando por la Suprema Corte de Justicia, antes el Consejo de la Judicatura, ahora Tribunal de Disciplina, y que entrará en vigor el 1 de septiembre. Ya tenemos magistrados, ministros, jueces electos, y será pues la impartición de justicia que estrenaremos a partir de este 1 de septiembre del 2025, según el decreto que para efectos se expropió. Marta.
Bueno, como usted lo acaba de escuchar, esta reforma precisamente que se da en 2024, creo que fue una de las transformaciones más trascendentales en la historia reciente de nuestro país, porque no solo modifica la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, sino que también toca temas profundamente sensibles, como fue precisamente la elección de jueces y ministros por voto popular, que precisamente por primera vez se llevaron a cabo en nuestro país, y por ejemplo, pues la eliminación de privilegios, ¿no? La creación de nuevos órganos disciplinarios, tal como lo acaba de mencionar el maestro Max, y el reflejo de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, vamos a abordar ese tema que es serio y que tiene una gran profundidad y que merece pues una gran discusión.
José Antonio.
No debemos olvidar que la reforma judicial pues tiene un carácter social, pues fue realizado precisamente pensando en la defensa del pueblo de México. Esto es por la justicia, la honestidad, la honradez y por erradicar más que nada la corrupción y el nepotismo, pues todos hemos sido testigos que anterior a esta reforma pues existía que los magistrados, jueces, podían poner en su encargo, por influyentismo, pues a los hijos, a los sobrinos, sin tener precisamente la vocación o el conocimiento para ocupar el cargo. Más adelante me permitiré exponer precisamente, hay otra énfasis en esto, que anteriormente se podía observar que los ministros podrían hasta ganar más que el presidente de la República, y precisamente con esta reforma pues queda estipulado que los magistrados ministros no podrán tener una remuneración mayor precisamente al presidente de la República.
Efectivamente, y hablando en impartición de justicia, la presidenta también de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha mencionado que también viene una gran reforma y transformación en la Procuración de Justicia, es decir, las Fiscalías Generales de los Estados, la Fiscalía General de la República, porque es ahí también una pieza importante, medular de este país, donde se tendrán que hacer modificaciones diversas, pues para la celeridad de la justicia pronta y expedita. Y es ahí donde nosotros coincidimos en experiencia propia como litigantes, no solamente como académicos de este Centro Universitario de la Costa. En la experiencia es que tenemos juicios familiares, solo de divorcios, de liquidaciones de sociedad y pensiones, que duran hasta 12 años. En el derecho familiar, por ejemplo, afortunadamente nunca prescribe el derecho y la obligación del derecho familiar, y esto conlleva a que los expedientes nunca sean depurados. Es decir, usted lleva un divorcio y hay una liquidación de sociedad y nunca son depurados los expedientes como en otro tipo de expedientes jurisdiccionales que se imparte la justicia. Y esa parte es importante decirla, que ahora, por ejemplo, la tarea del Tribunal de Disciplina, doctora, abogado José Antonio, tiene la obligación de revisar que cada 6 meses esté concluyéndose los juicios, al menos salvedades en contra que pudieran ser alguna pericial que no se desahogó, algo lógico jurídico que coincida en que ese expediente no ha concluido con sentencia hacia una de las partes, que claro vienen las demás etapas procesales, pero esto obliga a que el Tribunal de Disciplina, que ahora la conforman 5 personas, 5 mujeres y 5 hombres, todos abogados con experiencias y que fueron electos vía voto popular, no como antes, que era una cuota de poder, bien lo dijo también el abogado José Antonio, voto popular, podrán revisar el actuar de los juzgadores, y esa parte entonces entenderemos nosotros que sí se está impartiendo justicia. Sí, entonces en esa parte también viene la actuación de los ministros, que son el máximo órgano de gobierno constitucional y los que, digamos, tienen la última palabra. Antes se integraban, todavía están integrados por 11 ministros, hay dos salas. Ahora, a partir del 1 de septiembre, vimos que también fueron electos constitucionalmente por voto popular, serán integrados por 9 ministros, que serán 5 mujeres, 4 hombres, y serán sesionados en una sola, en un solo pleno. Ya no va a haber esa división, ya no va a haber esas sesiones escondidas. Los que tenemos la grata experiencia de haber acudido a la Suprema Corte de Justicia, pues sí nos llevábamos sorpresas de que había dos sesiones, la privada y la pública. Y bueno, pues ya solamente se juntaban en lo público por lo que se habían acordado los temas previamente. Y eso no es transparencia.
Bueno, continuando con lo que acaba de decir el maestro Max, pues sí, precisamente ahora lo que era precisamente el Consejo de la Judicatura, ahora habla de un Tribunal de Disciplina Judicial, que precisamente es un nuevo órgano que tendrá como principal función vigilar, investigar y sancionar las faltas administrativas y conductas indebidas de jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales, ¿no? ¿Cuáles son las características principales que va a tener este tribunal? Pues precisamente sustituye al Consejo de la Judicatura, que en un momento dado se consideró opaco, ineficiente y protector de redes de corrupción y nepotismo, tal como lo mencionaba nuestro compañero. Este nuevo tribunal pues será autónomo e imparcial, con procedimientos claros y público, y precisamente estará compuesto por miembros elegidos también por voto popular o por un sistema mixto, dependiendo del nivel federal o estatal. Sus integrantes no podrán haber sido parte del Poder Judicial o de partidos políticos recientemente, para así evitar pues conflictos de poder. ¿Cuáles serán sus facultades, tal como los había mencionado? Pues investigar quejas contra jueces y magistrados, imponer incluso sanciones administrativas, suspensiones o destituciones, cosa que ustedes se dan cuenta, por más que se ponían quejas contra jueces y magistrados, pues no pasaba así, ¿no? Auditar conductas que afecten la ética, la imparcialidad y legalidad de la función judicial. Y algo muy importante, pues también la transparencia y acceso ciudadano, ¿no? Las resoluciones de este tribunal de disciplina deberán ser públicas y motivadas. Se busca que cualquier ciudadano pueda presentar quejas o denuncias, lo que fomenta precisamente la participación y sobre todo la vigilancia social.
Otro de los cambios también que vemos en esta nueva reforma al Poder Judicial es precisamente, como ya lo dijo el compañero Maximiliano, que antes los ministros duraban en su encargo 15 años y con esta nueva reforma pues durarán solo en el cargo 12 años. También quiero manifestar pues cuáles son los requisitos precisamente para ser ministro de la Suprema Corte. Algo muy importante es que con este sistema de elección popular, pues ya personas que antes podríamos decir que eran por favoritismos, que eran señalados por el presidente, por los diputados, ahora tendrán el derecho a ser elegidos precisamente a través de esta elección popular. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues precisamente, primeramente, tener un título profesional de licenciado en Derecho y sobre todo tener un promedio general en la calificación de cuando menos 8 puntos y de 9 puntos de acuerdo a la materia que ellos se relacionen. Por ejemplo, en materia penal precisamente tendrá que tener un buen promedio, esto es de 9 puntos, además que tendrán que tener especialidad como maestría, doctorado y práctica profesional de cuando menos 5 años. Otro de los requisitos es también que deben de haber residido en el país 2 años anterior a la publicación de la convocatoria, no haber sido ocupado un puesto público como secretario de Estado, fiscal general de la República, senador o diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo en alguna entidad federativa, esto durante un año previo a la publicación.
En un momento continuaremos también, previo a la pausa que tendremos, decirles que estamos a los teléfonos 622-622-33, 226-2266. No deje de escucharnos.
Llámanos al 322-226-2233. Derecho al aire. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233. Derecho al aire. Volvemos.
Sí, seguimos transmitiendo en vivo en el 104.3 FM, Derecho al Aire. Y a continuación, nuestro amigo abogado José Antonio Torres Arteaga les precisará algunos datos muy importantes de la gran reforma que hubo al Poder Judicial.
Algo muy importante, precisamente como son cargos de elección popular, pues es precisamente que estos cargos ya de magistrados, jueces de distrito, sí, ya no serán de manera, se puede decir, vitalicia, ¿verdad? Ya serán precisamente, por ejemplo, los magistrados y magistradas de circuito, así como jueces y juezas de distrito, solo durarán en el cargo por un término no mayor de 9 años, los cuales serán reelectos, los cuales podrían ser reelectos de forma consecutiva. Esto, claro, siempre que el Tribunal de Disciplina pues haya calificado de, como de una buena conducta o una buena trayectoria en su encargo. Algo muy importante que ya hablamos del Tribunal de Disciplina es precisamente que una vez electos tanto magistrados como jueces de distrito, pues el Tribunal de Disciplina va a evaluar al año de su desempeño precisamente si tuvieron buen funcionamiento o ejercieron bien su encargo. Nos vamos a ir también los requisitos, para no ser repetitivo, ya dije los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte. En este caso, los requisitos también vemos para ser magistrados o magistradas y jueces y juezas de distrito, pues serán los mismos. Esto es, que tendrán que ser mexicanos por nacimiento, contar con título, un promedio de 8 general y un promedio de 9 precisamente en la materia que desempeñan. Es decir, si es un juez civilista, precisamente deberá acreditar que en esa materia sí tuvo un promedio superior a 8, esto es, a 9, y así viceversa, de acuerdo a la materia que se van a especializar. Deben de gozar de buena reputación y sobre todo no contar con antecedentes penales. Sí, algo que también se está debatiendo es precisamente ese término que se llama 3 de 3, que también es que no deben de tener antecedentes de deudores alimenticios, ni tener antecedentes y tener buena reputación. Deben de haber residido en el país y, sobre todo, ya dije, no haber ocupado cargos públicos como titular de la Secretaría del Estado, ni fiscal general de la República, senador o senadora, diputado o diputada. Esto durante un año antes, previo a la publicación.
Bueno, continuando con lo que acaba de decir, ya vimos todos los requisitos y parte de este tema es también el Consejo de la Judicatura Federal. Acabamos de ver cuál era el Tribunal de Disciplina Judicial y también se forma otro órgano que es el órgano de administración judicial, que también este se encargará de gestionar la administración del Poder Judicial, es decir, todo lo relacionado con los recursos humanos, materiales, presupuestos, infraestructura y carrera judicial. Funciones que precisamente, como lo acabo de mencionar, antes eran realizadas por el Consejo de la Judicatura, que esto quiere decir que ahora serán dos órganos los encargados, pues precisamente de vigilar estas tareas del Poder Judicial. Una de las funciones principales que tendrá precisamente el órgano de administración judicial es la administración del presupuesto judicial. ¿Qué quiere decir esto? Controlar los recursos financieros de los tribunales y juzgados, asegurar la distribución equitativa y transparente de los recursos. Otra cosa muy importante es la carrera judicial y nombramientos técnicos, que esto quiere decir que podrán organizar y supervisar los concursos de oposición para el ingreso, permanencia y ascenso de jueces y magistrados, llevar registro de desempeño, evaluaciones y capacitación continua. También algo muy importante, porque últimamente hemos estado escuchando algunas quejas ahí por Facebook, lo que es la infraestructura, ¿no? Y el personal administrativo, gestionar lo que son los edificios, la tecnología y el personal operativo del Poder Judicial. También otro tema muy importante es la desvinculación del poder político. Su integración buscará que no haya influencia de partidos o gobiernos, garantizando autonomía administrativa. ¿Cómo serán compuestos? ¿Cuál será la composición precisamente de estos órganos? Sus integrantes serán seleccionados con base en mérito profesional y experiencia técnica. En este caso se prevé que la conformación no incluya a jueces en funciones para evitar precisamente conflictos de interés. ¿Cuál sería uno de los objetivos fundamentales de este órgano? Pues que crear una estructura moderna, profesional y eficiente que permita al Poder Judicial concentrarse precisamente en la tarea principal, que es impartir justicia. delegándolo administrativo y a expertos independientes. ¿Qué quiere decir? Que ya quienes tengan la obligación de impartir justicia no se tendrán que preocupar por la infraestructura de su del lugar donde están trabajando, los recursos materiales, los recursos humanos, ¿no? Entonces, precisamente uno de los grandes gananciales, podemos decir, que tiene esta reforma es que el Consejo de la Judicatura se divide en dos órganos, el de la Administración Judicial y el del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante que está pasando dentro de lo que es la reforma judicial. ¿Continuamos?
Y sí, fíjate, muchas... ¿Por qué lo exponemos tan explícito a la sociedad en palabras coloquiales, en palabras sencillas? Porque queremos que la sociedad revise, los ciudadanos, los comunes de a pie, revisen que ya el cambio de este sistema judicial que actualmente aún se encuentra en vigor, reumático, yo diría ya hasta que no caminaba, trajo muchísimos problemas a la sociedad. Usted ve un gran retroceso en temas, debo decirlo, en temas que se han convertido en sociales, desde los alimentos, las liquidaciones de las sociedades, los repartos inclusive agrarios, los derechos ejidales, en temas por demás que estamos viendo ahorita penales, lastimosos, que para nosotros, los ciudadanos comunes, nos cuesta trabajo tener ese acceso a la justicia, y que sin embargo el poderoso, el rico, el que recibió el banderazo, el espaldarazo de algunas figuras públicas, políticas, pues ordenaba el sistema judicial y eso provocaba una injusticia. Por eso en muchas ocasiones se dice que muchos inocentes están en la cárcel y muchos delincuentes en la calle. Y eso es lo que pretende este sistema judicial nuevo, que entra en vigor el 1 de septiembre en los impartidores de justicia. Ya se entregaron las constancias de mayoría a todos, a jueces, magistrados también electos, y eso nos ayudará a poco a poco avanzar en este novedoso sistema de justicia, que lo que cambió prácticamente es darle las manos a los políticos poderosos que los elegían, porque viene una crítica muy grande, en el momento más hablaremos también de las modificaciones locales. Estamos hablando en el estado de Jalisco, estamos hablando de el sistema novedoso del Poder Judicial, que ahora no será repartido entre compas y cuates como lo hacen en este estado, y que lo digo con experiencia propia, la impartición de justicia que tenemos hoy en Jalisco. Y el sistema federal, pues, el 1 de septiembre se estrena. Vamos todos a solicitar esa transparencia por la que luchamos tanto tiempo y porque hoy se nos pone a disposición de los ciudadanos. ¿Y por qué no decirlo? De los mismos litigantes y jueces que aún están los jueces impartiendo justicia, pues que ahora sí se pongan a estudiar, que ahora sí procuren más bien con su impartición de justicia tener de alguna manera ejemplos que la sociedad y que ellos pretendan elegirse, pues los premie con esa elección, ¿no? Nosotros sí estamos satisfechos de esta gran reforma del Poder Judicial, y lo vamos a ver más adelante con la sociedad día a día más despierta. Y por qué no decirlo, también Marta, Toño, las cárceles, esperemos que sí tengan verdaderos delincuentes por una impartición transparente de justicia.
Sí, pues mucho se ha dicho, ¿verdad?, sobre el tema de, como lo acaba de decir el maestro Max, puede ser que haya más inocentes que culpables, y que los culpables realmente no estén donde tengan que estar, ¿no?
Y ciertamente, retomando el tema que dijo aquí el compañero Maximiliano, que precisamente eran los partidos políticos quienes nombraban a los consejeros de la Judicatura Federal, de las judicaturas del Estado, precisamente esta reforma tiene un carácter más social, un carácter transparente, precisamente para eliminar el nepotismo, el influyentismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora ya no se podrá poner precisamente al amigo, al sobrino, sino que ahora será precisamente con esta reforma judicial, pues a través del voto popular, y queda aquí un derecho humano que es precisamente ese derecho que tenemos todas las personas a ser votado. Lógico que para efectos de ser del tribunal, del Poder Judicial, esto es magistrados, jueces y ministros, pues efectivamente hay que tener una carrera judicial. Pero, por ejemplo, en el Tribunal de Administración, ahí sí podrán estar también personas, en este caso contadores, administradores, porque precisamente este ente gubernamental pues se va a encargar precisamente de la administración del Poder Judicial, lo que antes hacía la Judicatura Federal. Mas, sin embargo, se divide en dos, ya lo hablamos, el Tribunal de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
¿Qué hacía el Consejo de la Judicatura actualmente? ¿Qué hace? Porque todavía no se van. Pues es el despacho más grande del país, el despacho privado más grande del país. Es el que litiga a favor de los ricos, de los poderosos políticos. Ahí los asuntos grandes, ellos deciden, inclusive en las oficialidades de partes, a qué juez o magistrado cuate se va. Esa es la realidad de este país. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos cansados. La sociedad está cansada. Y por eso se hizo esa gran reforma. Ya fuera esas manos, podrá ahora sí un tribunal de disciplina que le quitan la disciplina y que le quitan la administración, y va a sancionar ahora sí el tribunal de disciplina, la carrera judicial. Y esa parte más adelante veremos. Entonces, en la siguiente pausa, después de la siguiente pausa, el Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Escuchas Derecho al Aire. Regresamos. Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa. Derecho al Aire. Continuamos.
Y muy bien, seguimos aquí transmitiendo Derecho al Aire en vivo en el 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos para sus preguntas y respuestas en el WhatsApp el 322-1189-634. Y bien, pues regresamos con el gran tema, el debate del Estado de Jalisco, que de acuerdo al transitorio de la reforma, el transitorio octavo, pues les permitió que transitaran hasta el 2027, la fecha límite. Sigue la elección en el Estado de Jalisco, así es que tenemos esa gran esperanza, así como ya sucedió a nivel federal. Marta.
Bueno, pues precisamente la fecha estimada es a partir del 2027, no precisamente en este año 2025 como permitiría la reforma federal. ¿Y cuáles han sido los motivos de ese aplazamiento para que ellos empiecen a partir del 2027? Pues se busca garantizar filtros estrictamente de selección, dar tiempo para construir los órganos necesarios como el Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de la Administración Judicial, que es en lo que se dividió precisamente el Consejo de la Judicatura. Pero algo muy interesante es que también aquí va a estar establecida lo que es la Escuela Judicial Estatal, ¿no? En esta parte, ¿cuál va a ser el proceso en Jalisco para elegir jueces y magistrados? Bueno, pues el Congreso del Estado o una comisión especial enviará una convocatoria pública con los requisitos siguientes, ¿no? Título de licenciado en Derecho o posgrado en áreas jurídicas, experiencia mínima 5 años para jueces y 10 años para magistrados, no haber sido dirigentes partidistas o candidatos recientes, que es lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Que no hayan estado parte de un partido político, no tener antecedentes por violencia, ojo, corrupción o deudas alimentarias, que creo que ese es un tema muy interesante, porque eran los deudores morosos, pues no van a poder ser candidatos ni a jueces ni a magistrados, ¿no? Y algo muy importante que se está previendo, la revisión de requisitos y una preselección técnica, que precisamente una comisión evaluadora que estará formada por académicos, por parte de la sociedad civil y juristas, revisar los perfiles y realizar precisamente los exámenes de conocimiento y ética judicial, ¿no? La publicación de las candidaturas, los perfiles aprobados se incluirán en la boleta electoral. Cada candidato podrá hacer una campaña bajo límites de gasto y con supervisión precisamente del Instituto Electoral de Jalisco y el Instituto Nacional Electoral. Y la votación popular, pues es una elección directa y democrática. Deben de acordar que el 1 de junio precisamente acudimos a hacer la elección del Poder Judicial para la Suprema Corte de Justicia. Esto quiere decir que la ciudadanía votará por jueces, magistrados y titulares de órganos internos del Poder Judicial. Y esto podrá coincidir con las elecciones locales del 2027, que creo que será un tema muy, muy interesante porque algunos estarán saliendo y otros pues querrán entrar, ¿no? En este caso, pues Jalisco precisamente implementará una elección popular de jueces y magistrados a partir del 2027, que será de manera escalonada, con un proceso pues mucho más riguroso que el federal, buscando precisamente fortalecer la independencia judicial, evitar la politización y profesionalizar a los aspirantes. ¿Sabes? Una disculpa. Dígame.
Sí, algo también que resalta aquí en el órgano del Estado, esto es sobre la elección, que aquí van a ser más rigurosos precisamente que incluso sobre los requisitos para ser magistrados y jueces. Pues recordemos que a nivel federal para ser magistrados o jueces de distrito el requisito era únicamente de 3 años, ¿sí? Mientras que aquí va a ser para ser juez penal o juez de primera instancia será de 5 años y para ser magistrado será el doble, es decir, de 10 años de experiencia. Pero hay algo también, una diferencia que hay entre la elección popular o para ser jueces en el estado de Jalisco sobre la reforma judicial federal, es que en el estado de Jalisco se van a hacer incluso también exámenes de oposición, ¿sí? Es decir, exámenes de conocimiento precisamente para evaluar que las personas que vayan a tener su candidatura o vayan a exponer una candidatura, pues tengan precisamente el conocimiento, esto a través de exámenes de oposición. Algo que también me gustaría volver a mencionar es precisamente que va a haber aquí en el estado una evaluación de integridad, es decir, la declaratoria de 3 de 3, que es precisamente que las personas deben de tener pues buena reputación. Estrictamente prohibido haber pertenecido a un partido político y restricción de deudores alimentarios. Precisamente, ¿qué se busca? Al igual que la reforma judicial federal, que precisamente debe de estar pues coordinada con lo federal, pues se busca precisamente que los partidos políticos, hablaba mi compañero Maximiliano del poder, pues no puedan meter sus manos, sus tentáculos, precisamente en la elección de jueces, en la elección de magistrados y en el órgano de administración judicial y el Tribunal Estatal de Disciplina, que vienen siendo lo mismo que los tribunales federales, pero serán los encargados de administrar, de decir cuántos juzgados va a haber, esto por el órgano de administración judicial, y el Tribunal de Disciplina, pues precisamente castigar a aquellos jueces que incumplan en su forma de administrar justicia, que recaigan incluso en delitos de corrupción, precisamente podrán recaer incluso en penas de cárcel, que mi materia es precisamente el derecho penal, ¿sí? Y sobre todo también pues la de quitarlos del cargo público, que no obstante que no hubieran terminado. Precisamente aquí en Jalisco también el cargo será ocupado por el término de 9 años.
Sí, la gran pregunta es, ¿y por qué el estado de Jalisco no tuvo su elección? Bueno, pues como dicen que Jalisco se cuece aparte, también debemos de reconocer algo, se están poniendo de acuerdo y el transitorio sí lo dejaba a expensas a que si no se ponían de acuerdo para la elección del 1 de junio, como sucedió con el Poder Judicial Federal y algunas entidades, la mayoría locales, sí lo hicieron, pues el Poder Judicial del Estado no se ha reformado en los cambios, en los modelos. ¿Qué falta? Faltan las leyes secundarias, con la que podrán participar, y las leyes secundarias deben de estar previo a la elección, pues prácticamente un año, y esa parte deben de agilizarlo. Para eso creo que es necesario que en próximas transmisiones que hagamos podamos pedirle en entrevista directa, en un enlace que podamos hacer, primero con qué piensa el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que automáticamente viene siendo el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado. Me refiero al magistrado José Luis Álvarez Pulido, que actualmente ocupa la presidencia del Supremo Tribunal, y tendremos que decirle a nuestros propios diputados locales, ¿no? Y esa parte, que nos digan qué está pasando, qué falta, qué ingrediente les hace falta para impulsar y concluir las leyes secundarias. Porque también, digamos, la sociedad en Jalisco es muy participativa. Los ciudadanos mexicanos son muy participativos, pero Jalisco también lo es. Puerto Vallarta lo es, la región de estas costas lo es, muy participativa. Y nos gustaría escuchar muy estas cosas muy importantes. Ellos han acudido, el Poder Judicial del Estado de Jalisco fue y acudió y entregó su propia solicitud de reforma, su propia propuesta. El Congreso lo hizo con diversas expresiones políticas de partidos políticos que quisieron coadyuvar en la transformación de Jalisco en el Poder Judicial del Estado. También acudió el Ejecutivo, todos con el ánimo de hacer homologar una sola reforma. Mm. Una homologación que, debo aclarar, debe de estar con más derechos hacia los ciudadanos que la que hizo la federal, sí, pero no menos. No menos transparente que la que ya está en la federal, con la que se participó este primero de junio pasado, y que ya fueron electos ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados del Tribunal de Disciplina, ministras, jueces y magistrados del tercer circuito en el caso de Jalisco y en el caso de nuestro vecino estado, Nayarit. Pero eso, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que nos vamos a poner de acuerdo, y esperemos que sí se les dé esa parte, esa pausa a la opinión de la sociedad, porque también debo decirlo, los colegios de abogados han acudido y acudieron a ya dar su punto de vista y a hacer una propuesta, algunas ideas claras, transparentes, y que estoy seguro que van a ser escuchados por el legislativo del estado de Jalisco. Y es la parte donde nosotros debemos de participar, entusiasmarnos con esa parte para poder votar en el 2027, que se van a encontrar con las elecciones locales, estatales y federales en el 2027.
Ese va a ser un tema muy importante.
Eso, ¿no? Va a ser un tema muy importante a discutirse. Por eso yo creo que sí es necesario la participación en este programa, que podamos hacer enlaces con ellos. Ya me han dicho también magistrados locales y federales electos que quieren participar en el programa, en algún enlace que podamos hacer más adelante y que se preste. Porque claro, el Derecho al Aire, en donde estamos nosotros transmitiendo en vivo hoy, pues también quiere escuchar a la sociedad, y para ellos estamos aquí, para escucharlos, sus inquietudes, y podamos exponer nuestros puntos en la...
De controversia, ¿no? Igual, no pueden estar de acuerdo. Bueno, así como lo menciona el maestro Max, pues ha habido diversas versiones del Congreso, ustedes saben que son diversas bancadas. Morena, pues, apoya la elección directa de jueces y magistrados conforme a la reforma federal, sin embargo, también propone realizar asambleas ciudadanas y consulta popular, pero dice que quiere asegurar que el proceso sea más accesible a la ciudadanía. Sin embargo, el PAN y el PRI coinciden en la necesidad de reformar, pero se oponen precisamente a la elección directa sin filtros, pues proponen concursos públicos de oposición y comisiones técnicas para la selección. Plantean que la elección puede abrir la puerta a la politización de la justicia, así que no sería nada nuevo, ¿verdad? Pero precisamente esta versión, la de las organizaciones civiles y académicas como tal, hablan que pues apoyan la transformación del sistema judicial, pero rechazan la elección directa sin evaluación previa. Sugieren precisamente establecer mecanismos de participación ciudadana en la vigilancia, no en la selección directa, pues advierten los riesgos de convertir la justicia en un espacio partidista, que es precisamente lo que estamos en no de acuerdo, ¿verdad? Creo que los tres estamos en ese sentido.
Efectivamente, pues de eso se trata, ¿no? De transparencia. La sociedad, vuelvo a insistir, está cansada. Está muy cansada la sociedad. Apenas vimos una luz en el camino de la reforma del Poder Judicial Federal. La homologó el Estado un poco, faltan las leyes secundarias, necesitamos ver esa luz en el Estado. Yo vuelvo a insistir, es un definitivamente la columna principal de una sociedad es que exista justicia para todos. Y si no hay justicia para todos, esto se vuelve pues ciertamente un sistema.
Sí, de hecho, precisamente una de las preguntas de por qué se elimina, pues es exactamente eso, acumulaban demasiado poder sin control externo, nadie los vigilaba prácticamente, toleraba o protegía redes de nepotismo o corrupción, como lo mencionaba nuestro compañero aquí, José Antonio Rodríguez, y luego pues también no actuaba con la transparencia necesaria, ¿no? Entonces es algo muy importante, como lo acaba de mencionar el maestro Max, bueno, pues ya no se van a tener que dar esas cosas, ya los cambios ya se realizaron.
Sí, y seguimos aquí entonces en derecho, transmitiendo nosotros el derecho al aire, tenemos la probabilidad de tener próximamente aquí invitados en enlaces y escucharlos ustedes también a la sociedad en general. Muchas gracias.
Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa. Derecho al aire. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233. Derecho al aire. Volvemos.
Y seguimos en la transmisión en vivo Derecho al Aire en el 104.3 FM Radio Universidad. También les quiero insistir mucho, tenemos a disposición el teléfono para el WhatsApp, preguntas, respuestas que vamos a hacer en el 322-118-9634. Es un teléfono exclusivo para Derecho al Aire que estará a disposición de ustedes. Y miren, hablábamos del estado de Jalisco y quiero cederle aquí al compañero, amigo, abogado José Antonio Torres.
Sí, algo que me gustaría mencionar que todos hemos sido testigos que esta reforma al Poder Judicial, pues creo yo en mi conocimiento que ha sido una de las reformas que más debate ha ocasionado tanto a nivel nacional como en los diversos estados, porque los opositores refieren que se va a politizar precisamente la justicia. Ahí haré una pausa y una opinión a lo mejor personal, pero quiero decir que sí tengo cierto conocimiento, sobre todo en el Poder Judicial, pues una etapa de mi vida precisamente fui parte del Poder Judicial Estatal de Jalisco y por ello puedo decir que al decir politizar, en mi opinión personal, y creo que muchos van a coincidir aquí del audio, es que politizado también podríamos decir ya estaba, pues era un sistema judicial amafiado en donde los partidos políticos ponían, cada uno ponía un consejero, el partido que recibía más votos ponía dos y tenían la mayoría, ¿sí? Lo que he dicho desde un principio es que si nos podemos estudiar y precisamente sobre todo los trabajadores del Poder Judicial, que fue donde hubo huelgas porque se les había dicho que se les iba a evitar su carrera judicial, pues precisamente el nuevo órgano, que es precisamente el órgano de administración judicial, pues será el encargado precisamente de evaluar a estas personas para que tengan un perfil y para que estén teniendo su carrera judicial. La diferencia aquí, y es algo que esta fue la primera elección en México, en su historia, que dimos un gran paso a la elección, pero la diferencia es precisamente que se le va a quitar ese poder a los partidos políticos, ¿sí? Ya el presidente, ya los gobernadores ya no van a decidir quién van a ser los consejeros, quiénes van a ser los magistrados. En este caso será el pueblo, será democrático el proceso, que es lo que no les gusta precisamente a las personas que están en la cúspide del poder, pues ya no podrán, se podrá decir de manera coloquial, repartirse el pastel.
Efectivamente, digo, sí es extraño que digan que se quiere hacer un control del Poder Judicial con esta reforma, y yo creo que el que hablaba, yo lo voy a hablar muy coloquial, se cortaba, se mordía la boca, ¿no? Porque obviamente el control que existe ahorita, hay 5 consejeros, ¿sí? Se dividen en 5 partes, meten compadres, comadres, hermanos, hermanas, cuñados, novios, novias, y ahí acaba todo. Y el Poder Judicial, los partidos políticos que han dejado de lado a la sociedad y que, digamos, hoy obtienen curules plurinominales, influyen ahora en el Poder Judicial. Ustedes ven exdiputados ya de magistrados, hijos de exdiputados ya de jueces. El otro poder que les quedó por repartición política está controlado en el Poder Judicial. Entonces decimos, pues ¿dónde está la carrera? ¿O por qué están quejándose? Ese es el problema, que les van a quitar ese privilegio en el Estado. Por eso no se lo han terminado de definir y por eso no se han ido a las leyes secundarias, porque están viendo cómo se lo quieren repartir. Pero la sociedad está muy despierta y cuando tengamos la elección, los ciudadanos vamos a decidir en la elección quiénes son nuestros jueces, nuestros magistrados, para poder votar por ellos. ¿Abogado?
Sí, un claro ejemplo precisamente de ello es la persona que en este momento va a presidir la Suprema Corte de Justicia de México, ¿sí? Y es que desde Benito Juárez no había habido precisamente en este caso una persona de origen indígena, en este caso viene siendo el señor Hugo Aguilar, que en este sistema democrático, pues vemos que nunca con el viejo sistema que había, que era, se podría decir, el del dedo, el del compadrazgo, pues nunca una persona de origen étnico, como ya lo dije, el primero fue Benito Juárez, algo histórico también, es la primera mujer que nos gobierna en México, pues jamás se hubiera visto que una persona de origen étnico, de origen indígena, ¿sí?, pues pudiera presidir la Suprema Corte de Justicia. Esto que nos lleva a ver que ya va a ser un proceso democrático y que cualquier persona que tenga el conocimiento, que sea honrada, ¿sí?, va a poder, a través de sus méritos, a través de su experiencia, pues presidir cargos públicos altos. En este caso, la admiración es precisamente para esta primera persona de nombre Hugo Aguilar, quien va a ser quien haga historia y nos presida por primera vez como ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Doctora.
Pues son temas muy importantes que la sociedad tiene que conocer. Y bueno, algo muy importante que también no debemos dejar atrás, ¿cuál es el sentir social en México de manera nacional y en Jalisco, ¿no? De acuerdo a las encuestas recientes de abril a junio, el 58% de la población aprueba la reforma en términos generales, pero el 36% cree que elegir jueces por voto es muy buena idea. Sin embargo, hay una mayor aprobación en estados del sur y en sectores con menor acceso a justicia tradicional. Pero sí hay un rechazo, digamos, a nivel nacional, entre sectores académicos, abogados y clase de medias urbanas. En la opinión pública, pues sí, ahí hay un grave problema, porque dice que quienes han sufrido de la corrupción judicial lo ven como una oportunidad histórica de cambio. Otros sectores ven la reforma como un intento de controlar, como lo decía acá el maestro Lomelí, de controlar el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, especialmente si no hay garantías de independencia. Y las redes sociales, existe un debate activo y dividido, ¿no? Hay quienes dicen que la reforma judicial es versus elección de jueces, o apoyo por parte de sectores que simpatizan con el presidente, o crítica de análisis de juristas y organizaciones civiles. Sin embargo, a nivel Jalisco, pues tenemos otro sentir, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una aprobación condicionada, porque muchos ciudadanos reconocen que el sistema judicial actual está corrupto o politizado, y por ende ven con buenos ojos una reforma judicial profunda. Sin embargo, no están tan convencidos de que la elección por voto popular sea la solución, pues temen algo muy importante, la politización del Poder Judicial, falta de información para votar, porque ya ven que muchos se quejaban de que había muchas fotografías, mucho listado y que no sabían por qué tenían que votar, y pues a veces había campañas manipuladas por partidos. En opiniones, pues abogados, universidades, barras y colegios jurídicos están a favor de la reforma, pero rechazan la elección directa sin filtro técnico. Plantean que la meritocracia y la evaluación profesional debe ser el eje y no la popularidad. Otras preocupaciones ciudadanas son el temor a que los jueces se vuelvan ahora sí que candidatos con patrocinadores. Pues surge una gran duda sobre la capacidad de los órganos nuevos para operar sin interferencia política. O sea, seguimos pensando que todavía vamos a pensar que estamos politizando, ¿no? Y también tienen una gran inseguridad jurídica ante los cambios sin claridad operativa. Pero bueno, todavía estamos en esa transición, al menos en Jalisco, porque estaríamos hasta el 2027, ¿verdad?
Efectivamente, es un tema muy, muy profundo, muy grande. La elección no es menor, es la impartición de justicia en el Estado. Vuelvo a insistir, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra primera presidenta mujer en la historia de nuestro país, y que otros países también, por qué no decirlo, ha dicho, la Procuración de Justicia también tiene que reformarse. Es decir, las fiscalías generales de los estados y la Fiscalía General de la República. Tiene que cambiar las leyes, tienen que adecuarse, porque si la impartición de justicia que va a ser, en este caso, los órganos jurisdiccionales, es decir, los juzgados, los colegiados y los ministros en la Suprema Corte de Justicia, sin esta parte de la procuración, pues va a ser necesaria, ¿no? Es como... Bueno, yo lo pongo así como ejemplo. Te tomas la aspirina con un vaso de agua o te la tomas sin agua, ¿no? Y esa parte podemos decirlo, cómo te cae mejor. También quiero decirles, recordarles, Derecho al Aire les va a proporcionar también formatos a través de las solicitudes que hagan o las preguntas o sobre la exposición del tema, formatos para que ustedes puedan llenarlos y puedan de manera sencilla acudir a la fiscalía a presentar una denuncia por escrito, un formato también general que se llene a mano las líneas que vienen ahí, por ejemplo una solicitud de divorcio, una solicitud de pensión alimenticia, una solicitud de patria potestad, de guardia custodia, solicitudes sencillas de formatos, un formato de amparo, por ejemplo, para una persona que esté detenida de manera arbitraria, un formato para proteger la posesión de sus bienes en el tema agrario. Todos esos formatos también se los vamos a estar enviando conforme nos lo soliciten a través de nuestra línea de exclusiva de WhatsApp, que les vuelvo a repetir, es el 322-118-9634. Y obviamente nosotros lo que queremos con esto es llegar a la sociedad. Yo vuelvo a insistir, vamos a salir a las comunidades, escuelas, ejidos, plazas públicas, y nosotros podríamos con mucho gusto acudir a invitación para que podamos atenderlos, ¿sí? Este es Derecho al Aire. Nuestro próximo... programa está enfocado en el derecho agrario. Queremos hacer un planteamiento a la sociedad y que ustedes nos escuchen. Max Lomelí, su servidor, la doctora
Marta Patricia García, sus órdenes.
Antonio Torres Arteaga, a sus órdenes, agradecido de haber estado en este momento aquí en este programa, agradecido con la Universidad de Guadalajara. Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa. Escucha a los expertos en Derecho al Aire, conducido por los abogados Maximiliano Lomelí Cisneros, Marta Patricia García Rodríguez y José Antonio Torres Arteaga. Derecho al Aire. Hasta la próxima.